Bienvenidos a las reacciones rápidas de NFL Latino, luego del partido que abrió la semana número 6 de la mejor liga del mundo, en que Kansas City gana 19-8 ante su rival divisional, los Denver Broncos. Un partido que, la verdad, deja o sigue dejando dudas sobre el accionar de Kansas City, específicamente el costado ofensivo. Triunfo es triunfo, ¿no? Muchos dejaban los comentarios ayer. Victoria es victoria. Pero en octubre y en septiembre estamos tratando de moldear una imagen de estos equipos para ver qué es lo que va a suceder eventualmente en noviembre, en diciembre y especialmente ahora en enero, ¿no? Y esa imagen que estamos construyendo de Kansas City en estas primeras semanas no es muy buena, especialmente del costado ofensivo. La defensa legítima, la mejor unidad que ha tenido Mahomes desde que está en la NFL es esta del 2023. En cuanto a defensivo, sin lugar a dudas. Unidad absolutamente completa que lo hace todo. Pero a nivel ofensivo sí genera muchas dudas, ¿no? Especialmente porque enfrente este jueves por la noche estábamos hablando de que tenían a una de las peores defensas históricamente de la NFL. No del año, no de los últimos años, no, a nivel histórico de esta unidad de Denver, una de las peores. Y el equipo de Kansas City apenas pudo ponerle 19 puntos encima. Se atoró bastante a la hora de anotar touchdowns en este encuentro. Y yo creo que resalta y va de la mano también con lo que hemos visto de Kansas City en las últimas semanas. Los Chiefs estuvieron en zona roja, o sea, lograron completar en zona roja solo un touchdown de 5 oportunidades. Y eso relativamente grave, la verdad. Pero un equipo del cual estamos acostumbrados a que sea muy efectivo cuando llega dentro de la yarda 20 en adelante. Aquí no ha sido el caso en este año. Y ante la peor defensiva actualmente de la NFL, con números rojos históricos, esto es bastante notable. En este momento Kansas City está promediando un 54% de éxito en zona roja en lo que va de temporada. Eso es número 17 de la liga. Tiene un peor número que equipos como Denver, como Chicago, como Indianapolis, como Washington, que actualmente tiene al que era su coordinador ofensivo en Eric Bieniemy, como Arizona. Estamos hablando de que apenas estamos en la semana 6, pero se están acumulando ya pruebas de que este no es el mismo equipo de Kansas City de años anteriores. Y creo que está claro que no es el mismo equipo. Y creo que está claro que tal vez los aficionados de Kansas City están dispuestos a esperar a que eventualmente la unidad, esta unidad en general, consiga su propia identidad, ¿no? No va a ser la identidad del 2022, ni de los años explosivos cuando tenían a Tyreek Hill y a Travis Kelce. Travis Kelce que sigue siendo una máquina, absoluta máquina. Uno de los tight ends más inteligentes que he visto en la historia de la liga. ¿Cómo se abre? Porque le damos mucho crédito a Patrick Mahomes, ¿no? Y a la conexión que él tiene. Pero Kelce, ¿cómo se abre en el juego? ¿Cómo entiende dónde está la zona libre de la defensa, el espacio libre? Es alucinante por momentos, la verdad. Siempre lo ves en los que dice, ¿cómo es que el 87 está tan solo? Porque el tipo entiende dónde es que tiene que moverse y dónde va a estar el espacio, de acuerdo a lo que ve en la defensa. No solo los mariscales de campo tienen que leer la defensa, los jugadores también. Y como tight end, Travis Kelce es de los mejores que he visto haciendo eso en toda la NFL de que llevo fútbol americano, ¿no? Hablando del tema de Travis Kelce, aquí no nombramos mucho la situación que él tiene. A ver, situación suena como si fuera algo malo o grave. La relación que él tiene con Taylor Swift, la verdad es que no lo nombro usualmente ni aquí ni en narrativa. Pero ayer estaba pensando mientras veía el partido, carajo, está la estrella número uno del pop a nivel mundial. No hay nada mejor que hacer un jueves por la noche que estar viendo a los Denver Broncos jugar fútbol americano. Y a esta versión de Kansas City, ¿no? No hay nada mejor que hacer eso. Porque el partido de ayer, la verdad, por momentos fue complicado de ver, ¿no? Fue un partido que se sintió más cercano de lo que realmente debió ser en cuanto al marcador. La defensa, extrañamente, de los Broncos les dio una oportunidad al resto de su equipo y obviamente Russell Wilson y compañía no lo aprovecharon. Pero eso deja un más mal sabor de boca de la Kansas City y un mal aire del costado ofensivo de Kansas City que otra cosa. 5-1 están los Chiefs, que lo veo de dos maneras. Lo podemos ver de dos maneras. La manera del hecho de decir, bueno, están ganando, pero ahorita los temas ofensivos se van a arreglar. Que habría que ver si eso es una realidad. Yo no creo que sea así nada más de automático. Pero este 5-1 se siente sumamente engañoso, ¿no? Engañoso en el sentido de que si ponemos las actuaciones de este equipo de Kansas City, la victoria sobre Jacksonville en la semana 2, que apenas lo lograron en el tercer cuarto, último cuarto, partido que debieron realmente perder. El triunfo sobre el Chicago, que fue sólido, pero bueno, Chicago estaba en la absoluta calle en ese momento, completamente sin confianza y demás. El triunfo apenas cerrado y polémico contra el equipo de los Jets un domingo por la noche, que realmente está con Mariscal de Campo, que lo hemos visto, es uno de los peores de la NFL. El triunfo de la semana anterior contra Minnesota, que los Vikings tuvieron oportunidad de empatar ese partido, y los Vikings son uno de los peores equipos de la liga, quiera o no, en este momento en cuanto a récord. Y ahora este contra Denver, dejando muchísimas dudas ante la peor defensiva de toda la NFL. Son triunfos que si le quitamos el logo de Kansas City y no conocemos nada de los Chiefs, decimos, no, este equipo realmente se ve fraudulento. Si, por ejemplo, este récord de 5-1 y la calidad de las victorias, la manera en que se están dando, los hubiese conseguido un equipo, por ejemplo, como Minnesota, que el año pasado ganó muchos partidos al inicio de la temporada, decimos, no, o sea, este equipo realmente no es de verdad, se ve fraudulento. Pero porque es Kansas City, lo hemos visto anteriormente, se ganan el beneficio de la duda. Y estoy de acuerdo, se lo merecen. Son la mejor franquicia de los últimos 5 años, se merecen el beneficio de la duda. Pero hay alertas, ¿eh? No nos sorprendamos si esto camina o sigue siendo la forma en que ellos juegan de aquí hasta final de temporada. Y luego decimos, no, es que los Chiefs siempre ganan. No, esa es la manera automática de hablar. No estoy seguro que estos Chiefs tengan eso de que siempre ganen. Ahora, 5-1, a ver, va contra ese argumento. Pero vuelvo a repetir, le ganaron a los Bears, le ganaron a los Jets, le ganaron a los Vikings y le ganaron a los Broncos. Y contra los Jets, los Vikings y los Broncos, se les complicó la vida más de lo que usualmente deberían, ¿no? Entonces podríamos ver eso del tema fraudulento. Ahora, del otro lado, el argumento es que el equipo por lo menos no escupe los partidos contra rivales inferiores. Y eso es bueno. Los buenos equipos hacen eso. Los buenos equipos no escupen partidos contra rivales inferiores. Yo escribí, de hecho, en los pensamientos en narrativax.com, que usted puede encontrar, pensamientos de semana 5, hablando sobre Detroit. Escribí esto en el punto 11. No quiero sobrereaccionar. Pero los buenos equipos no escupen partidos ante rivales inferiores. Por ejemplo, lo que hizo Dallas ante Arizona de no tomar a los Cardinals en serio es una muestra de alarma, ¿no? Ok, Kansas City no está escupiendo esos partidos. Por ejemplo, como le sucedió a Buffalo el fin de semana ante Jacksonville. Kansas City ya tuvo ese rival Jacksonville y pudo haber perdido ese partido. Pero no, lo sacó al final porque eso es lo que hacen los buenos equipos. Buffalo, ¿qué es lo que usualmente le pasa a Buffalo? Por eso no puede albergar la final de la AFC regularmente. Pierde partidos que no debería perder. Y ese contra Jacksonville en Londres era un partido que ellos no debían perder. Se les metió en el calendario. Eso no le pasa a los Chiefs regularmente. No le pasaba a los Patriots regularmente. Todos los otros equipos pasaban esta carnicería dentro de la AFC. Y al final, ¿quién terminaba albergando el tope de la Americana? Bueno, New England. ¿Cómo es ahora? Los Chiefs. Es exactamente lo mismo. No. Entonces, eso es un signo de una buena franquicia, de un buen equipo. Ellos no se vencen a sí mismos, como usualmente lo hacen equipos como Cincinnati o Buffalo, que eventualmente tienen que ir de visita a Arrowhead para ver si tratan de sacar el pase al Super Bowl, ¿no? Kansas City no hace eso. Pero también ese punto de los pensamientos puse, Detroit le puso 42 puntos encima a los Panthers, de la mano de 159 yardas por tierra. Este tipo de actuaciones son necesarias a pesar del rival para darnos cuenta realmente de las aspiraciones de los Lions. ¿A qué me refiero con eso? Los grandes equipos, los equipos sólidos, no solo vencen al rival, ¿no?, sino que lo aplastan independientemente de si se trata un jueves por la noche o domingo por la noche. Esa parte no la está debiendo Kansas City este año. No están aplastando a sus rivales, no están mostrando esa candidatura para el Super Bowl, ¿no? Porque una cosa es, bueno, seguís ganando, ¿okay? Pero también las formas son importantes en la NFL. No se trata nada más de prender y apagar un switch y decir, no, hoy voy a jugar mi mejor versión. No, la vas construyendo. Y yo no, particularmente, no le he visto a los Chiefs una mejoría en el costado ofensivo. De paso, Mahomes ya lleva, ¿cuántas intercepciones? Yo creo que son 5 intercepciones en la temporada. Estamos hablando de 6 semanas. Son muchas intercepciones en lo que va del año. Si lleva exactamente 5 intercepciones, Mahomes. Tiene 11 touchdowns, ¿no? Y llevamos 6 semanas. Son muchas intercepciones de Mahomes, la verdad. que son la misma cantidad de Josh Allen y Tua, pero estos dos tienen un partido menos, ¿no? Que juegan el domingo. Ambos, es más, los tres tienen 11 pases de anotación, pero vuelvo a repetir, Mahomes tiene un partido más. Sé que los estoy comparando tal vez a nivel individual, a lo que quiero decir es que no estamos viendo la mejor versión de Mahomes. Y se ve, lo escribí yo en Twitter ayer, displicente, indiferente en muchas ocasiones cuando lanza la bola, ¿no? Como la tiro a ver qué es lo que pasa, pum, interceptado. Que eso usualmente no es una buena marca, no es una buena muestra de un mariscal de campo élite. Mariscal de campo élite cuida el balón, arriesga, pero cuida el balón. Y Mahomes en estos primeros partidos la verdad es que no lo ha hecho. Me imagino que eventualmente, y esta parte sí estoy dispuesto a confiarla, con el pasar de las semanas, y especialmente llegando a diciembre y enero, el tipo va a ser mucho más cuidadoso. Kansas City todavía se está conociendo, ¿no? Sus dos tackles son nuevos. Perdió a Juju Smith-Schuster. Tiene algunos wide receivers absolutamente nuevos que está tratando de ingresar a esta ofensiva. Perdieron a Eric Bieniemy, que ya lo mencionamos en algún momento. Todo esto está en construcción. Sigue ganando, pero dejando muchas dudas en el costado ofensivo, ¿no? Muchas dudas. Y hemos visto otros campeones. Recordemos que en la NFL es bastante complicado repetir. Hemos visto otros campeones que nos han dado signos y muestras de alarma y no les hemos querido creer solo porque son los últimos en ganar el Super Bowl. Yo creo que Kansas City nos está dando muestras un poco de alarma, la verdad. Es que vuelvo a repetir, se han visto muy pobres a pesar de las victorias ante rivales sumamente inferiores. Jets, Vikings, Broncos, las últimas tres muestras de un equipo que ha ganado pero no ha sido sólido en sus actuaciones y en sus victorias. Ojo ahí, ¿no? Ojo ahí. La próxima semana van contra los Chargers, lo cual es curioso porque el equipo de Kansas City va a tener 10 días de descanso y el equipo de los Chargers 6, ni siquiera 7, porque Los Ángeles juegan el lunes por la noche contra el equipo de Dallas. Eso le da pues, una ventaja de calendario al equipo de Kansas City en semana número 7, pero bueno. Es parte de eso. El equipo de los Chiefs tiene, en general, tres partidos que van a ser la prueba contundente de a dónde van a estar parados. Prueba contundente de dónde van a estar parados. Y que ahí es donde creo que no solo nos van a mostrar, sino que se puede definir mucho de la americana, ¿no? Porque en los últimos 5 años, todas las finales de la AFC han estado en Arrowhead. La idea, y yo lo dije al inicio de la temporada, es que estos equipos se abrochen el cinturón y, carajo, eviten que Kansas City tenga ese partido en casa. Y que se juegue en cualquier otro estadio, especialmente para ver la narrativa de Mahomes de visitante en playoff, eso no se nos da a menudo, pero también porque es una ventaja tremenda. De hecho, desde que se cortó el hecho de que los dos primeros equipos tenían bye week, hay una ventaja enorme del equipo que termina número uno en la Americana y en la Nacional, que no es solo el descanso, sino que reciben la final de la Nacional Americana en su patio. En semana número 9, este partido será en Alemania, es donde se enfrentan a Miami, ¿no? Kansas City contra Miami. ¿Qué partidas van a recibir los alemanes? Por favor. Es a las 8:30 de la mañana. Está como, pero abrir una cerveza a las 8:30 de la mañana, ¿eh? Ese partido está tremendo y puede definir mucho dentro de la Americana, que el rival directo en ese momento de Kansas City por el tema de récord es Miami. En semana 14 reciben a los Buffalo Bills, un partido que se ha hecho un clásico en las últimas temporadas. Buffalo que está perdiendo jugadores de arriba para abajo. Y en semana número 17, otro que se ha sido clásico, reciben a Cincinnati. Los tres partidos, tanto Miami, Buffalo y Cincinnati, los ven a los Chiefs de locales. Ahora, ese Miami claramente es en Alemania. Ahora no hay ventaja para ninguno de los dos, pero es un detalle importante para ellos. Yo creo que esos tres partidos van a dictar exactamente qué son los Chiefs en este 2023, que yo sigo diciendo me dejan muchas dudas, ¿eh? Y es que parece que no se puede ni siquiera decir estas cosas. ¿Cómo saltan los aficionados de Kansas City ahora en redes sociales? ¡Wow! Enormemente. Se sienten aludidos. No pasa nada diciendo, ¿sabes qué? No somos tan buenos como el año pasado, ¿eh? No pasa nada. Eso no significa que la próxima temporada no van a estar de vuelta. Yo sé que todo el mundo quiere ganar el Super Bowl todos los años, pero eso es muy difícil. Nadie repite el de 2003, 2004, ¿no? ¿Qué es lo que anda buscando Kansas City? Pero bueno, es parte de eso. En cuanto a los Broncos, no hay mucho más que decir. Ha sido todo muy decepcionante. Todo muy decepcionante. Ahora, les tengo un punto verde, un punto, ¿cuál sería la palabra? Del cual deberían desear más adelante a futuro los aficionados de los Broncos, porque se ve complicado con el nuevo contrato de Russell Wilson, ¿no? Que vuelvo a repetir y lo he dicho aquí, entra en vigencia hasta el 2024, es decir, ustedes no le han empezado a pagar a Russell Wilson. Y se ve un tipo que se ha envejecido en los últimos años de una manera tremenda, tremenda. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Que ahora el equipo de los Broncos va a entrar en una venta de garaje, yo lo expliqué la semana anterior, va a empezar a vender todo. Ya Frank Clark está dispuesto a salir de Denver, que lo habían fichado en esta temporada porque se suponía que el equipo de los Broncos quería ganar dentro de la AFC Oeste. Van a intentar cambiar a Jerry Jeudy, que tuvo una polémica ayer por la noche, no sé si vieron, con Steve Smith, que era este wide receiver de Baltimore y que fue wide receiver también de Carolina, que jugó el Super Bowl en el 2003 con los Panthers. Donde Steve Smith dijo, no cambien por Jeudy. No den nada por Jeudy. Ese tipo no tiene lo necesario para ser un wide receiver uno. No se engañen. Y Jeudy aparentemente lo tomó personal y se dijeron varias cosas ahí en las laterales mientras Steve Smith está grabando. Creo que es que trabaja para NFL Network, si no me equivoco, ¿no? Bueno, Jeudy va a estar también en lo que llaman el trading block. Lo que van a hacer a disposición para quien sea que lo quiera para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, ese es un detalle importante ahí. ¿A qué me refiero con esto? Que el equipo de los Broncos ahora va a tratar de vender todo y probablemente va a generar ser uno de los peores de toda la NFL en el 2023. Esto indica que si la próxima temporada termina con un pick alto para elegir un mariscal de campo eventualmente, lo necesario con ese pick es un mariscal de campo. ¿Por qué? Porque al elegir el mariscal de campo y poder tener ese mariscal de campo en contrato de novato, eso implica que el golpe en el tope salarial sobre Russell Wilson lo pueden absorber sin ningún problema. Tomando en cuenta de que Wilson sería su mariscal de campo número 2, o eventualmente cambiarlo o cortarlo, ¿no? Y tragarse el dinero muerto. Estarías emparejando con un contrato de novato que son sumamente baratos para lo que dicta el mercado de la posición de quarterback en este momento. Así que ese es el mejor escenario para Denver. Sé que no nos gusta utilizar la palabra tanking, pero lo mejor es que terminen como uno de los peores equipos de la liga, reconstruyan esto, elijan un mariscal de campo novato y partan desde ahí. Esa es la realidad. De otra manera, quedarse en empezar a ganar, por ejemplo, y quedarse en los puntos medios de la NFL, no sé, un puesto 20, 18, 19, por ahí, ¿no? En 500, vivir en el purgatorio pagando lujo en la posición de mariscal de campo por vivir en el purgatorio. Es el peor de los escenarios. El mejor es terminar como uno de los peores equipos. Por suerte para ustedes, tiene una de las peores defensas de la liga, ¿no? Con excepción de cuando se enfrenta a Kansas City, porque los Chiefs no quieren aprovechar. Pero bueno, para que vamos a entrar en detalles. Mahomes ahora está 12-0 contra los Broncos, lo cual es absurdo y vergonzoso para Denver, ¿eh? 12-0 contra los Broncos. La racha más grande o más importante desde 1950 para un mariscal de campo contra un solo rival. Desde 1950. Y no se ve cómo los Broncos se vayan a sacudir de esta hegemonía, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero bueno, eso fue lo que nos dejó el jueves por la noche. No fue un partido del cual muchos nos vamos a recordar, la verdad. Nos dejó grandísimos, grandísimos momentos. Y aquí estamos, ¿no? Dudas sobre Kansas City, malas actuaciones de Denver. Mucho por aprender a partir de ahora de los Chiefs y el próximo encuentro que será ante los Chargers. Recuerden dejar las 5 estrellas si les gusta el contenido y compartir el podcast con un amigo que disfrute del fútbol americano. Aquí estamos en Spotify y Apple después de todos los partidos de primetime, ya sea lunes por la noche o jueves por la noche.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.